Participantes de la naturaleza divina, 6 de diciembre de 68. En la segunda carta de Pedro, se nos dice que nos ha concedido sus preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, 2 Pedro 1:4. Estas preciosas y grandes promesas solo pueden reconocerse a medida que se llevan a cabo en la vida de un individuo. Estas son las grandes y preciosas promesas de Dios. Esta noche, echemos un vistazo a lo que se promete. En la carta de Pablo a los Romanos, y las cartas de Pablo precedieron a los Evangelios, y aquí leemos en estas cartas, él es designado Hijo de Dios, por su resurrección de entre los muertos, Romanos 1:4. En el mismo capítulo dice, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación de todo aquel que tiene fe, versículo 16. Aquí él identifica el Evangelio con Jesucristo, entonces cuando lees la palabra Jesucristo puedes leer la palabra Evangelio. Así, cuando leemos ahora en el Sermón de la Montaña, no penséis que he venido para abolir la ley y los profetas, no he venido para abolirlos, sino para cumplirlos, Mateo 5:17. Podríamos leer, no penséis que yo, el Evangelio, he venido para abolir la Torá de Moisés o las promesas de Dios a través de sus profetas, sino para cumplirlas. ¿Puedes sustituir a una persona? Simplemente saque eso de su mente, un ser que viene al mundo, y vea un plan viniendo al mundo, vea una historia, y se llama el Evangelio. ¿Puedes ver que te lo cuentan y es la cosa más increíble del mundo? Todo lo que te pide es que lo creas, realmente creerlo para que pueda llegar a ser la palabra injertada. Que realmente pueda injertarse en ti a través de tu creencia. Te salvará, ¿de qué? De este mundo de muerte eterna. Se despertará dentro de ti, y todo lo que se dice en el Evangelio acerca del hombre, tú serás el hombre. Para la historia hace falta un hombre para expresarla. Es la historia del poder de Dios que resucitará al individuo que la escuche y la acepte, y lo resucitará de esta muerte eterna a la vida eterna. Pero no solo será elevado a ese estado infinito, sino que participará de la naturaleza divina, será Dios mismo. Esa es la historia de Dios, porque la palabra Evangelio, que significa buenas noticias, es el Evangelio de Dios. Entonces aquí, ¿cuándo se nos dice que Él ha resucitado? ¿Quién resucitó? Se nos dice que Jesucristo ha resucitado. Es designado Hijo de Dios en poder mediante su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Luego, en el mismo capítulo, el primer capítulo de Romanos, hace esa declaración, no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que tiene fe. Así que aquí equipara uno con el otro. Entonces uno es una persona, hablamos de Jesucristo y piensas en una persona. Hablo del Evangelio y tú piensas en un libro, piensas en una historia y, sin embargo, Él nos dice que es una. Si pudieras creer por un momento que es una historia que se le está contando al mundo. Las iglesias lo han tomado y personificado, y deberían hacerlo en cierto modo, porque se necesita un hombre para expresar cualquier atributo de Dios. Y esta es la historia de Dios de las buenas noticias. Así que tú eres el hombre, ya seas hombre o mujer, eres ese individuo que primero debe escuchar la historia, consentirla, creerla y permitir que se injerte en ti. A medida que se injerta en ti a través de la creencia y tienes fe en él, en un momento estalla. Y luego se desarrolla en ti toda la historia tal como se cuenta en el Evangelio acerca de un hombre llamado Jesucristo y tú eres él, los redimidos. Pero ahora eres poder, eres un poder creativo, uno con la naturaleza divina, ya no te mueves de un lado a otro como estamos en este mundo, sin saber de qué se trata. Cuando te sucede, esto es lo que haces, dices, no vengo a abrogar la ley y los profetas, vengo a cumplirla. Es una historia que ahora está completamente en erupción dentro de ti y ves toda la historia de manera diferente. Lo primero que dices, cuando digo lo primero, me refiero a entre los primeros, espiritualizas la Torá, oísteis desde antiguo, no cometas adulterio, Éxodo 20:14. Pero yo os digo que cualquiera que mira con codicia a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mat 5:27. Pero no te detengas ahí, tomas cada declaración del Antiguo Testamento con respecto a un mandamiento y la espiritualizas. Ahora, cuando esta historia estalla en el hombre, ve todos los mandamientos de manera diferente. He aquí una interpretación del mismo. El cabrito, al igual que el cordero, siempre ha sido utilizado como animal de sacrificio. Todo en mi mundo es mi hijo. Saqué todo en mi mundo, bueno, malo e indiferente, pero todo. Ahora hay ciertas cosas en mi mundo de las que me gustaría deshacerme, simplemente dejarlas atrás. Debería sacrificarlo, ese es el propósito de ese niño. Mi atención lo mantiene vivo. Bueno, la leche mantiene vivo al niño, por eso la atención es la leche. Así que presto atención a las partes desagradables de mi mundo y lucho con ellas, me sumerjo en el mañana, tarde y noche, y estoy cocido en él. Si sigo prestando atención a lo que no quiero, lo mantengo vivo en mi mundo. Estoy llamado a sacrificarlo, pero no a hervirlo en la leche de su madre. Bueno, yo soy su padre, lo di a luz. Lo desagradable de mi mundo lo di a luz. Y ahora que estalla dentro del individuo, el verdadero significado de estas maravillosas declaraciones del Antiguo Testamento, pero todas debían ser tomadas psicológicamente. El hombre no se dio cuenta de que vivía en un mundo psicológico, en un mundo de imaginación. Por lo tanto, toma solo una afirmación, la que se adaptaría a todos los hombres del mundo. Porque cualquier hombre digno de ese nombre miraba a una mujer y la desvelaba en su mente y tenía una aventura con ella en su mente y ese era el acto. Ahora se contuvo debido a su entrenamiento. Fue entrenado de manera diferente, que no se pueden hacer estas cosas. O podría haber sido restringido por miedo. Contempló las consecuencias de su acto y contuvo el impulso. Pero aquí viene uno en quien estalló, y tomó la ley e interpretó la ley psicológicamente. Nunca habían oído eso antes. Pensaron que si refrenaba el impulso, entonces sería suficiente. Puedo pasar por la vida cada mañana, tarde y noche desvelando a todas las mujeres del mundo y teniendo en mi mente una aventura, y eso está bien, porque yo no realicé el acto. Ahora bien, esa contención podría haberse basado en el miedo, en la cobardía, en la contemplación de las consecuencias y no quería pasar vergüenza en presencia de la sociedad. Innumerables cosas podrían haberlo frenado. Pero le dicen que no es suficiente, realizaste el acto en el momento en que lo imaginaste, ahí fue cuando lo hiciste. Así que aquí tomas todos los comandos, todos. No solo los que están en los 10, sino el que acabo de tomar en el capítulo 23 del Éxodo, no hervir cabrito en la leche de su madre. Así que todo el día estamos hirviendo al cabrito en la leche materna. Estamos tomando lo que no queremos en nuestro mundo y le prestamos toda la atención, esa es la leche, y la alimentamos y la mantenemos viva. Debería sacrificar a ese niño, que es el símbolo del sacrificio, y desviar mi atención de él y ponerla en algo completamente diferente. Ahora, hasta cierto punto, usted y yo somos libres de decidir y actuar, hasta cierto punto. La acción es toda imaginal. Decido ahora que quiero ser y le pongo un nombre. Tú decides que quieres ser el más grande en tu profesión o ser esto, aquello y lo otro y lo que sea. Una vez tomada la decisión, solo actúas mentalmente. Es un acto imaginal, creas la escena que implicaría el cumplimiento de ese estado y lo actúas. En ese momento has terminado, no diseñas los medios para cumplirlo, simplemente actúas. En ese momento, las consecuencias toman el control y crean una nueva situación que ahora exige de ti, bueno, una nueva decisión. Porque este es ahora un nuevo desafío que exige de ustedes una nueva situación, una nueva decisión, un nuevo acto. Y lo único que haces es actuar. Si eres honesto contigo mismo, sabrás después de haber actuado, aunque desempeñas ciertos papeles en el drama que se desarrolla, que no hiciste nada para idear los medios. Te encuentras con este automáticamente, con este por casualidad, con este fulano de tal, y luego todo suma y lo que actuaste se cumple. Todo esto sucede. Pero en el momento en que sucede, te enfrentas a una nueva situación. Alguien quiere ser el más grande de la empresa, sin saber que ello conlleva ciertas responsabilidades. En el momento en que asume que ahora es el director de la empresa, olvida las consecuencias de ese cargo. Pero él actúa en consecuencia y se convierte en la cabeza. Luego lo dejan de lado como individuo y eso crea una nueva situación. Y quien lo soñó nunca imaginó que cuando lo obtuviera se enfrentaría a todos estos problemas sobre los cuales ahora tiene que actuar. Primero debe decidir y luego actuar. O renuncia porque siente que no puede hacerlo, o cree que puede hacerlo. Si conoce esta ley, puede cumplirla porque simplemente actuará como si la hubiera hecho. Entonces él toma la ley, no la borra, él dijo, no he venido a abolir la ley ni a los profetas. He venido a cumplirlos, no a abolirlos. Entonces el plan está en el hombre, y ese plan no solo es cumplirlo reinterpretando la ley de Moisés, sino que reinterpreta la promesa de los profetas. Porque el hombre esperaba que un hombre viniera a salvarlo, y no es un hombre el que viene a salvar a otro, es un patrón, es el Evangelio, es la historia. Y la historia está en el hombre. Lo escuchó y lo creyó y esa historia está en el hombre y luego estalla en el hombre, y todo el drama relacionado con Jesucristo se desarrolla en él. Exteriormente es el mismo hombre a los ojos de todos sus amigos y familiares, y verán a un hombre sencillo, sencillo y se preguntarán si está loco porque les está contando lo que le pasó, que en él está Cristo o el plan. Pero pensaban que Cristo era una persona, y Cristo es el plan. No me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación a todos los que tienen fe. Ahora define a Cristo como el poder de Dios. Bueno, si Cristo es el poder de Dios como lo define el mismo escritor en el primer capítulo de 1 Corintios, ahora lo define en el primer capítulo de Romanos como el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Así que aquí está la historia. Para que pueda contarles una historia, la historia más increíble del mundo. No se puede superar la historia de Cristo, que un hombre muere y resucita, que un hombre es crucificado y luego resucita, y ahora está sentado a la diestra del poder. Él ahora se sienta con el Creador del mundo y es uno con el Creador del mundo. Que realmente desplegó dentro de sí todos los --, y todas las promesas. Él nos ha concedido sus preciosas y grandísimas promesas de que a través de ellas podemos llegar a ser uno con la naturaleza divina. Bueno, la naturaleza divina es Dios. Me vuelvo uno con ello, o me gusta, no, uno con ello. Al aceptar esta historia, Él transforma o remodela mi humilde cuerpo para que tenga una sola forma con su glorioso cuerpo, y tú te levantas. Exteriormente eres el mismo ser y ellos saben quién eras. Piensan lo que eras, porque no escuchan lo que ha sucedido dentro de ti. Entonces vas a tu pequeña tumba y ellos sentirán, está bien, entonces otro amigo se fue y lo extraño. No conocen aquel que se ha ido mientras caminaba entre ellos ha despertado completamente del sueño de la vida. Que creyó la historia y realmente germinó dentro de él, estalló dentro de él, y todo lo dicho en la historia de un ser se desarrolló en él y él era ese Cristo. Pero no lo reconocieron. Porque Cristo no es una personita que vivió hace mucho tiempo y ahora es recordada solo por aquellos que escuchan la historia, no, es un contemporáneo. Lo creíste. Lo escuché y de repente, cuando menos lo esperaba, me di cuenta de quién es realmente, era un patrón, él era el hombre modelo, él era el semen de Dios, el germen de Dios, la semilla de Dios. Cuando escuché la historia, esa era la palabra y yo fui la tierra sobre la cual cayó porque la escuché con aceptación, Mat 13. Como lo creí, Lo recibí y luego todo germina dentro de mí y de repente estalla. Así que aquí tú y yo somos libres, sí, hasta cierto punto. En el mundo del César podemos probar la misma ley. En el mundo de César ahora soy libre en este mismo momento para tomar una decisión. Incluso si no lo decido, esa es una decisión, no decidir esta noche. Pero puedes decidir, dices quiero ser, lo que sea. Cuando lo nombras entonces debes actuar. Actúas en consecuencia, pero no actúas físicamente, actúas mentalmente. Todo el drama está en tu imaginación. Y así, ahora decidiré lo que quiero ser, y en mi imaginación actuaré. Eso es todo lo que puedo hacer, eso es lo más lejos que puedo llegar, entonces las consecuencias se harán cargo. A partir de ese momento toman el control y crearán una nueva situación. Esa nueva situación me enfrentará entonces a un nuevo desafío, y ese nuevo desafío me exigirá una respuesta que significa otra decisión y otro acto. Sigo y sigo y sigo de esa manera. Si no conozco el principio detrás de todo, cuando hago realidad mi sueño creo que eso es todo. Hoy en día, muchas personas dirían, si solo tuviera 5,000 pesos, me sentiría tan libre. Entonces obtienen 5,000 pesos, eso nunca satisface, quieren 50,000. Entonces obtienen 50,000 y eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque siempre asciendes, o casi siempre. Ahora puedo hablarles de un amigo mío que vive en la ciudad de Nueva York. En la época del vodevil, era un bailarín de adagio, fuerte, fornido, un tipo bajo pero muy fuerte. Luego vino la guerra y lo reclutaron. Cuando salió, había superado el punto en el que podía volver al, y Vaudeville ya no estaba. Se convirtió en camarero y ascendió a maitre en un local nocturno de Greenwich Village. Comenzó a venir a mis reuniones y escuchó lo que les digo. Dijo, ahora voy a aplicarlo, si tan solo pudiera tener 5,000 pesos. Bueno, en poco tiempo Víctor recibió $5,000. Entraron los hombres, él era el maitre y le dieron propinas. Bueno, el mercado estaba subiendo, pero no lo justifiques de esa manera. Le daban propinas no solo en dólares y centavos porque les daba la mejor mesa y el mejor bistec y esto, aquello y lo otro, sino que le daban propinas en el mercado. En poco tiempo, Vic pasó de los $5,000 que consiguió a $50,000 y, finalmente, Vic ganó 100,000. No estaba satisfecho, sin embargo, si solo pudiera obtener 5,000 pesos eso sería todo lo que quería, y Vic en poco tiempo obtuvo 100,000 pesos. Al menos estaba ahí, podría haber vendido y obtenido 100,000. El mercado siguió este camino y Vic pasó de $100,000 a $50,000. Luego entró en pánico. Le dije, ¿has olvidado el mercado? ¿Has olvidado cómo surgió todo esto en tu conciencia? Así que regresó y siguió adelante. Pero no puedo estar allí para recordarle cada segundo del tiempo. Cuando voy a Nueva York, él nunca falta a una reunión y allí hay que recordárselo. ¿Pero debo llamarlo y escribirle y preguntarle cómo van las cosas? Solo puedo contar la historia, les digo quién es realmente Cristo. Vic nació y creció en una familia italiana católica muy rígida y todavía existe ese conflicto dentro de él. Puedo decirle desde ahora hasta el fin de los tiempos que Cristo es un modelo, Cristo es el hombre modelo. Eres un hombre, no quieres desarrollar dentro de ti un mono, no es un mono modelo, es un hombre modelo. Y Dios es hombre, Él está haciendo al hombre a su propia imagen, elevándolo a un nivel superior, y Cristo es realmente un modelo, el hombre modelo. Está enterrado en ti. Y ahora, si realmente lo crees. Cree que la historia es cierta sobre ti, la cosa más increíble del mundo. ¿Qué tiene de increíble? Bueno, es esto. El propósito de Dios era entregarse a ti, Vic, como si no hubiera otro en el mundo. Solo al principio Dios y tú, y eventualmente cuando se completó el regalo solo tú, que tú eres Él. Entonces, lo que sea que Él fuera antes de su decisión de entregarse a ti porque te ama, debes serlo tú cuando Él complete el acto de entregarse a ti. Ahora escucha a este Vic, oh Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos creen que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo saber, para que el amor con que tú me amas esté en ellos y yo en ellos, Juan 17, 25, 26. Esa es la historia. Ahora bien, ¿cuál fue el nombre que reveló? Reveló el nombre como Padre. Él dijo, oh Padre justo, se dirigió a él como Padre. Ahora les he dado a conocer tu nombre y te lo haré saber, que el amor, y esto es tan cierto cuando Juan escribió estas palabras, que el amor con el que me amas, porque estuve en presencia del amor infinito y él me abrazó y me incorporó a su cuerpo para que seamos uno. Entonces, porque yo estoy en ti y si ellos se vuelven uno contigo entonces yo estoy en ellos. Estos son los dos últimos versículos del capítulo 17 de Juan, el capítulo más glorioso cuando lees esta maravillosa oración. Así que Vic, cree que este es el Cristo. El Cristo es un modelo, es una obra de teatro, y un día tendrás el papel central, el papel de Cristo. Bueno, casi quiso santiguarse, porque estaba en presencia de algo que en ese momento estaba blasfemando y, sin embargo, me ama. Pero estos son shocks que le sobrevienen al hombre. Te criaron de esta manera. Si esta noche le dijera a un judío ortodoxo que cuando te niegas a tomar un poco de leche cuando quieres leche porque estás comiendo un trozo de carne, eso es simplemente un concepto externo de la ley, y el Señor no juzga desde fuera sino solo desde dentro, un Sam 16:7. Lo que entra en el vientre no contamina, lo que sale del corazón contamina. Lo que sé y estoy seguro de que nada hay inmundo en sí mismo, pero para cualquiera que algo es inmundo, le es inmundo, MR 7:18, Rom 14:14. Esta noche, si tomara estas cosas literalmente, habría pocas cosas que realmente amo y que podría comer. No podría tomar ningún marisco si tomara estas cosas literalmente. Nunca más podría volver a comer boyabesa. Nunca podría comer sopa de almejas. Pero nada de mariscos ni pescado sin escamas como la anguila. Bueno, eso va en una boyabesa. Una ostra, me encanta una ostra. Me encanta el cangrejo. Me encanta la langosta. Estas cosas no están permitidas porque se toman literalmente. Pero puedes tomar todos los mandamientos de las Escrituras y si los espiritualizas, como lo hicimos esta noche con respecto a hervir el cabrito en la leche de su madre, verás un concepto completamente diferente. Pero fue necesaria la erupción de ese patrón en el hombre para comprender realmente lo que dijo el profeta, porque ellos mismos no entendieron la profecía. Como nos dice nuevamente en las obras de Pedro, que los que profetizaron de la venida preguntaron sobre ella, pero se les dijo que no era para su tiempo sino para nosotros, que llegamos al tiempo de entender, después de que se produjo la primera erupción. Entonces estalló en uno. ¿Quién? Él, el patrón estalló en un segundo, un tercero, un cuarto, y ahora está ocurriendo en todo el vasto mundo. Que todos los aquí presentes, en un futuro no lejano, tengan ese patrón estallando dentro de ustedes. Pero en el nivel de César, sabes esto, puedes decidir esta noche y, una vez tomada tu decisión, actúas. Habiendo actuado pierdes el control en el mismo momento de actuar, porque las circunstancias se harán cargo. Ellos tomarán el control y, una vez asumido, crearán una nueva situación. Esa nueva situación te enfrentará ahora a un nuevo desafío, y ese desafío exige de ti otra decisión y otro acto. Entonces, ¿quieres ser el hombre de negocios más grande del mundo o el hombre de negocios más grande de tu comunidad? Entonces imaginas que lo eres y actúas como si lo fueras. ves que tus amigos te ven como te verían si lo fueras. Y luego suceden cosas, de la nada la gente viene con dinero, no saben qué hacer con él. No tienen el talento ni las ganas de invertirlo, por eso te buscan porque tienen confianza en ti. Usa su dinero y te conviertes exactamente en lo que imaginaste que eres. Pero ese no es el final, más problemas, más decisiones. En el momento en que te vuelves tan grande no puedes dormirte en los laureles, significa más y más decisiones y más actos. Pero si crees que puedes descansar, baja, porque así es la vida. Ahora nos queremos mucho y tenemos mucho en común, y, sin embargo, tampoco en común cuando se trata de su pasión en la vida, que son los negocios, y mi pasión, que es la palabra de Dios. Él piensa que estoy completamente loco al hacer esto sin retornos cuando él obtiene esos retornos. Pero sus retornos están en el mundo de César y no puede llevárselos, y mis retornos son en la eternidad y lo llevo conmigo. No necesito ninguna libreta de banco cuando salga de aquí, porque es el poder que ustedes llevan consigo, y aquí Cristo es el poder de Dios. Bueno, el Evangelio ha despertado completamente dentro de mí, he experimentado todos los aspectos del Evangelio. El Evangelio se describe como el poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que tiene fe. Bueno, todo el Evangelio ha despertado dentro de mí. ¿Podrías tomarme ahora y dejarme contarte la historia tal como he intentado contarla y escribirla y esa es la historia? Todo lo dicho en la historia de su nacimiento, con testigos, con todo, donde realmente puedo decir que soy el Padre porque el Hijo me llamó Padre, el único Hijo me llamó Padre, Sal 2:7. Así que toda la historia se ha desarrollado dentro de mí y la llevo conmigo. Y la historia es el poder de Dios. Entonces cuando me muevo de esta pequeña prenda y me la quito, soy el poder de Dios. Soy uno con la naturaleza que es la naturaleza divina. Pero para mí que eso no significa nada, él me dirá, bueno, puedes girar un cheque esta noche y hacer que lo paguen por un número X de miles, y diré que no. Pero ya ves que puede. Bueno, no puedo culparlo. Ha tenido sus sueños y los ha hecho realidad, por lo que ha ejercido este poder en un cierto nivel, al nivel de César. Y yo, afortunadamente, estalló dentro de mí y se ejerce en un nivel completamente diferente. Bueno, así es la vida. Y así esta noche, si algún judío ortodoxo comiera un trozo de carne de cerdo y supiera que lo está comiendo, estaría tan enfermo como yo esa noche, porque todo está en conflicto con lo que él cree. Entonces esta es la vida. Pero la cosa en sí no te hace daño, es la actitud del individuo hacia ella lo que le duele. Su actitud le duele. Entonces él dijo, me han dicho que no hay nada inmundo en sí mismo, pero cualquiera que ve algo inmundo, para él es inmundo. ¿Quieres esa cita? Es el capítulo 14, el versículo 14 de Romanos. Es bueno saber que no hay nada en este mundo que sea impuro en sí mismo, pero si crees que lo es, entonces tú y tus pensamientos lo hacen impuro. Vas por la vida de esta manera. Y todo será hermoso si espiritualizas los mandamientos, empezando por el que él escogió en el sermón de la montaña que leerás en el capítulo 5 de Mateo, oísteis desde antiguo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón, versículo 27. Bueno, nadie pensó en eso era espiritualizar el mandamiento. Pensaban que solo el acto físico era el acto, y les muestra que fue el acto mental el que fue causación, no física. Entonces, si hago algo en mi imaginación en mi mente y tengo la emoción de haberlo hecho, como abofetear a alguien en la cara, si hago eso y lo siento, bueno, ahora me he satisfecho, ya que la gente hará eso en su mente. Piensan, bueno, no lo hice físicamente, por lo tanto no pueden arrestarme. Pero ahora espera, eso es causalidad. Y entonces las consecuencias llegarán al mundo y crearán una nueva situación que no relacionas con ese acto imaginal. Pero ese acto imaginal causó las consecuencias y éstas a su vez están creando ahora una nueva situación que te enfrentará a un nuevo desafío, y no relacionas el nuevo desafío con ese acto original tuyo cuando lo hiciste, creyéndote invisible, que nadie me ve. Bueno, eso se responde en el capítulo 8 de Ezequiel. Pensamos que estamos solos, el Señor no nos ve, no le importa, y ellos entraron en las cámaras de sus mentes y realizaron los actos más bestiales en sus mentes pensando que nadie los podía ver sin saber que el Señor lo ve todo. Versículos 8 a 13. Así que aquí comienzas en este nivel y luego pasas a la historia más increíble del mundo. Lo oyes y lo crees, lo aceptas y ahora está injertado en ti, la palabra injertada. Entonces, de repente, un día estalla y tú eres la figura central y entonces sabes quién es Jesucristo. Te miras al espejo a la mañana siguiente y ves al mismo ser. Te afeitas el mismo ser. Tienes todas las limitaciones. Tu cuenta bancaria no ha crecido más, no hay ningún depósito más grande, las facturas siguen llegando, y, sin embargo, eres Jesucristo. Tú eres el Señor Jesucristo que creó el vasto mundo. Y aquí no tienes ni un céntimo más del que tenías el día anterior en tu depósito, ante todos los problemas del mundo. Y, sin embargo, todo el patrón se desarrolló dentro de ti. Nadie puede verlo y pocos confiarán en ti hasta el punto de creerlo, porque todavía están condicionados por un Cristo personal, y tú no eres Él. Es otro ser, pintado como han pintado los grandes artistas. Entonces, dependiendo de tu origen racial, dirás, muéstrame todos, porque hay alrededor de 46. Déjame elegir uno. Como hay al menos 46 en la biblioteca de la ciudad de Nueva York, los he visto. Entonces, ¿cuál elegiría, el rubio, el moreno o el otro? Porque se supone que todas estas son imágenes auténticas de Jesucristo, pero ciertamente tú no estás entre ellas. Y entonces, como no estás entre ellos, no me digas eso. Escogeré uno de estos y lo colgaré en la pared y todavía tendré un Cristo externo y no sabré nada del Cristo verdadero que está enterrado dentro del hombre como modelo. Es la historia llamada Evangelio que se llama las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas de la redención. Así que este año, en cuestión de 2 semanas, 1,000,000,000 de cristianos observarán el día y no sabrán nada del misterio. Eso va desde el Papa hacia abajo, porque él no podría estar diciendo lo que está diciendo esta noche, que sale impreso dando su firma detrás y conoce la historia. No puede ser tan engañoso. Entonces diré, perdónalo al 100% porque no lo sabe. Es elegido para ese puesto tal como el señor Nixon es elegido para su puesto, es un puesto político bajo la máscara de la religión. Entonces es una tierra poderosa. El señor Nixon representará a 202 millones de nosotros. El Papa representa a 500 millones de católicos. Es un imperio mucho más grande y, como todos los imperios, tiene tremendas responsabilidades en el mundo de César. Y entonces digo que no lo sabe. Si lo supiera, no estaría allí. Posiblemente estaría en la misma fe, pero un gran teólogo enterrado, desconocido. Ahora entremos en el silencio esta noche. Primero tomen una decisión, y cuando entremos en el silencio, actuemos en consecuencia. No te diré lo que deberías desear. ¿Sabes lo que más quieres en este mundo? Bueno, entonces, habiendo decidido lo que realmente quieres, entonces, en el silencio, actúa en consecuencia. Crea la escena que implicaría que realmente lo tienes o lo eres, cualquiera de las dos cosas. Cuando salgas y rompas ese silencio, debes saber que eso sucederá, porque encontrarás circunstancias que se moldean a sí mismas sin tu ayuda, lo que luego te enfrentará a otro desafío. Ahora vámonos. Asterisco. Bueno, si no hay dudas, hasta la próxima. Gracias.